Estoy leyendo la versión NBI. Dice: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Me impide cerrar los ojos. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. En la noche recuerdo mi canción. Mi corazón medita y mi espíritu pregunta: ¿no rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado para siempre su gran amor y su promesa por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus misericordias y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus flechas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Si me acompañan a orar. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y te pedimos que tu palabra, papá, sea fielmente predicada, papá, que el mensaje que tú tienes para nosotros hoy pueda ser un mensaje vivo, papá, que pueda ser algo que se quede en nuestros corazones, Señor, que transforme nuestras vidas poco a poco, papá. Que conforme tu palabra sea predicada, papá, podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, papá, y que podamos ser transformados por medio de tu Espíritu, Señor, para ir creciendo más y más, papá, para ir amándote más y más, para ir glorificándote más y más cada día, Señor, para poder crecer en humildad, papá, crecer en dependencia, crecer en confianza, papá, en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien. Tomé el Salmo 67 y hago la aclaración de que no voy a hacer una predicación como tal expositiva del Salmo 77. Pero creo que ya te has dado cuenta que voy a hablar de la oración. ¿Sí? Y el Salmo 77 por alguna razón me gustó bastante. ¿Sí? Y me pareció un buen salmo para mi argumento, voy a decir. Tengo muy presente cierta memoria respecto a hace muchos, muchos años atrás, donde en temporadas invernales, temporadas de Navidad, etcétera, etcétera, tenemos esta costumbre o esa tradición de que a fin de año siempre nos íbamos con la familia de mi papá y visitábamos a la familia de mi papá. Entonces, pues la familia de mi papá, para los que la mayoría creo que ya saben que viven allá en Europa, o sea, Uruapan, sí, allá en Michoacán. Y de aquí a Michoacán hacías, en ese entonces yo creo que hacías unas 14 horas, yo creo, más o menos. 3 días y 14 horas. No sé por qué, estaba chiquito, sí, no es mucho caso. Pero pues básicamente es, ponle que tengo 10, 11 años por ahí, ¿no? Y entonces es como, vas a hacer un viaje de entre 10 y 14 horas, dependiendo de cómo te vaya. A un lugar que es ajeno a ti porque no es tu casa, con personas que realmente no conoces mucho porque solamente las ves una vez al año, ¿sí? Y pues siendo niño es como, no es cualquier cosa, ¿sabes? Ya cuando creces un poquito más, como que tienes más esta familiaridad con tu familia, para la redundancia, y entonces es como, aunque no las vea en un año o dos años, yo sé que puedo ir y que pues son familia, o sea, estoy en comodidad, estoy en familia, vaya, ¿sí? Pero pues estando chiquito, eso no existe como tal. Y entonces, este viaje era como un viaje totalmente, pues no muy antojable, voy a decir. ¿Sí? No había mucho bueno que decir, porque aparte llegabas allá y pues nos quedamos en casa de mi abuelita. Y en casa de mi abuelita, pues es como, voy a decir que tenía cuartos vintage. ¿Sí? Tenía cuartos vintage, también amueblados de forma vintage. Eso incluye las camas y las colchas y los colchones y las almohadas, también eran vintage. Y entonces, pues también tu forma de descansar era vintage, ¿sí? Entonces, así que tú dijeras, wow, voy a un lugar y me voy a quedar en un Airbnb o me voy a quedar en un hotel acá bien chido con una cama de esas chidas con muchos recortes, así que te tiras y parece que las nubes te están abrazando, ¿no? Pues no, realmente no, ¿sí? Salud. Pero ahora, a pesar de esto, había algo muy particular que para mí, por lo menos, me hacía como cambiar mi chip, ¿no? Hacía como que yo dijera, sí, ya es hora de ir a Uruapan, vámonos. 10 horas, 14 horas, lo que sea, vámonos, rápido. ¿Qué crees que era? No. No, tampoco.
¿El
qué? No, tampoco. Lo que hacía que yo dijera, este viaje sí iba a valer la pena, es que en casa de mi abuelita, ahí donde nos quedábamos, había una tele. Y esa tele tenía cable. Y nosotros en nuestra casa no teníamos cable. En nuestra casa solamente teníamos 5 canales. El canal 5, el canal 7, el canal 13 y otros canales ahí que nunca supe cuáles eran, pero siempre estaban pasando de que venga la alegría o algo así. Y entonces, pues para mí así como que, ah, cable, voy a poder ver Cartoon Network, voy a poder ver Nickelodeon. O sea, imagínate poder llegar y sentarte y escoger, oh, 20 canales, ¿no? Wow, tengo todo un menú para elegir de dónde, ¿sí? Y entonces el cable para mí era así como que algo invaluable, ¿no? Era algo así como, era tan difícil de acceder porque yo no lo tenía. Entonces para mí el cable convertía este viaje, que de otra forma era un viaje espantoso para un niño de 10 años, en algo que hasta me emocionaba, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, pues los tiempos van cambiando y también... sí, pues básicamente, ¿no? Y llegó un punto donde mis papás, en algún momento, pues gracias a Dios, pusieron cable en la casa. Sí, ahora en la casa pues tenemos una tele más chida, porque también la tele era vintage, obviamente. Entonces la tele de allá, mi abuelita, era vintage. La tele que tenía mis papás pues no era tan vintage. Y ahí teníamos cable. Entonces, ¿qué crees? Los viajes a Europa ya habían perdido por completo su, pues, su valor. Porque el cable había perdido su valor, porque como ya lo tenía aquí, pues sí, o sea, ya no había nada bueno de ir allá en términos de un niño de 10 años, ¿no? Lo que antes veía como algo asombroso, o sea, es decir, puedo ir a ver tele por cable, pasó a ser algo común, algo que siempre tenía ahí a mi disposición. Entonces pasó a ser algo común, e incluso ya teniéndolo a mi disposición, a lo mejor la primera semana que tuve cable fue así como que, wow, no, y que están pasando Phineas y Ferb, no, y que lo puedo ver. Y digo, wow, y no tengo que esperar a que pongan esta película y la pasen el 5 después de 5 años. ¿Sí? Entonces era como emocionante, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y te vas acostumbrando, pues el cable para mí también de cierta forma perdió valor. Para mí perdió valor. El cable seguía siendo cable. ¿Sí? Y pienso que algo similar nos ha ocurrido con la oración. Hablamos y decimos de la oración como algo que hacemos cuando podemos. Vemos la oración como esta cosa que siempre tenemos acceso a, porque siempre podemos orar, siempre puedo cerrar los ojos y decir, ah, Dios, qué bueno eres, y ya, oré. Siempre está a mi disposición. Sí. Pero entonces, ese mismo hecho de que siempre está a mi disposición ha hecho de cierta forma que yo la valúe menos, así que yo la valore menos. Ahora, con el paso del tiempo y con la cultura cristiana que nos rodea, específicamente a nosotros, hablando en nuestro contexto, porque es en el contexto en el que vivimos, hemos ido poco a poco desvaluando lo que la oración es. Aún más, hemos ido malinterpretando y hemos ido trastornando el verdadero significado de la oración, para qué sirve, lo que realmente vale, lo que realmente se logra por medio de la oración. ¿Sí? Entonces me gustaría que hoy nos dedicáramos a hablar sobre la oración. Y no voy a hablar de una forma exhaustiva porque la oración es un tema muy extenso, ¿sí? Y mi intención no es como cubrir todas las bases, ¿sí? Creo que eso es algo que amerita que cada uno de nosotros por nuestra cuenta dediquemos tiempo y diligencia a ello, ¿sí? Pero me gustaría presentarte esto, sobre todo porque me parece que hemos ido avanzando en Juan, y no sé si te has dado cuenta, pero en Juan la oración es uno de los temas como muy enfatizados. Sí, hay mucho énfasis, hay mucha mención, hay mucho llamado a que los discípulos debían orar, ¿sí? A que los creyentes deben de orar. Y aunque en Juan realmente no se hace una explicación de qué orar, por qué orar, cuándo orar, cómo orar, se hace un llamado a que debemos estar en constante oración. es algo importante, y entonces creo que es un buen momento para pensar sobre ella, para meditar en ella. Entonces vamos a hablar de esto abarcando solamente tres puntos que me parecen suficientes para saber lo que es la oración o valorar la oración, por lo menos. Entonces vamos a hablar del fundamento de la oración, vamos a hablar de qué es la oración y vamos a hablar de por qué debemos orar. Tres cosas nada más: el fundamento, qué es y por qué debemos orar. Mi intención es irme un poquito rápido otra vez. No voy a hacer un tema exhaustivo, no voy a hablar de la oración como algo de pies a cabeza, porque simplemente no me da el tiempo y porque no creo que eso no creo que eso sea el punto de hoy. Mi punto de hoy es nada más darte a considerar un poco o darte a reconsiderar tu perspectiva de la oración. ¿Cómo entiendes la oración? Porque creo que aunque sabemos un poco y aunque entendemos un poco de lo que es la oración, no la valoramos como es. Y me gustaría empezar hablando por lo que no es. ¿Qué no es la oración? ¿Sí? Mucha de la cultura que nos rodea nos ha llevado a pensar en la oración de una manera bastante errada. Y esto es en gran parte a que se nos ha hecho ser muy complacientes con tratarla como algo superficial. Es decir, algo que simplemente está ahí. De la forma que trato a mi teléfono y que lo saco cuando lo necesito y lo guardo cuando ya no lo necesito, se convierte en algo superficial. Sí. Entonces no es como que dependa de mi teléfono, no es como que si tenga mi teléfono o no lo tenga durante 2-3 horas me afecte mucho. Claramente es útil tener el teléfono, ¿sí? Pero no es como que me voy a morir sin el teléfono. Entonces la oración la vemos como este tipo de cosa que siempre está aquí en nuestro bolsillo, ¿no? En nuestra cartera. Mis papás se fueron a Fresnillo y se llevaron mi cartera, ¿sí? Y realmente pues yo no estoy mortificado porque se llevaron mi cartera, ¿sí? Porque para mí es como que bueno, o sea, pues no tengo efectivo, pues no voy a comprar nada con mis tarjetas porque tampoco es como que las tenga muy desocupadas para comprar, ¿sí? Y tampoco es como que necesite tener la cartera aquí, ¿sí? Simplemente es algo superficial. Es útil tenerla, es bueno tenerla, pero o sea, X. Y me parece que a veces vemos la oración como de una forma un poco así. Entonces me gustaría decirte qué no es la oración, de una forma así muy rápida. La oración no es una declaración vana que solo sirve como un tipo de moneda. ¿A qué me refiero con esto? En la religión católica creo que especialmente se ve más notorio esto, ¿no? Donde dice, vas y te confiesas y entonces dice, pues ahora 2 Aves María y 3 Padres Nuestros, ¿no? Y entonces ven la oración como ese tipo de moneda donde tú la usas para comprar, perdón, ¿sí? Usas esto para comprar esto o intercambias. Y yo sé que nosotros no hacemos eso, pero a veces sí lo hacemos. A veces vemos la oración como, hoy pequé mucho, no, deja oro por perdón porque sí, hoy me la bañé, no, hoy sí pequé mucho, o ya llevo toda la semana sin pedir perdón, no, sí tengo que pedir perdón ya, y creo que eso sí es algo que hacemos. ¿Sí? La oración no es una moneda, ¿sí? No es algo de economía, eso no es la oración. La oración no es un poder místico ni un conjuro de magia. ¿Sí? La oración no es como que tú vas a orar, abracadabra, patas de cabra, Abraham le diste un hijo y a mí me vas a dar $1,000,000, ¿sí? En el nombre de Jesús, amén. Tampoco, ¿sí? La oración no es un poder místico, ni es un conjuro de magia, ni es nada del estilo, ¿sí? La oración no es un medio que nos conecta al cosmos o nos hace más espirituales en el sentido místico. Es decir, no porque yo ore 3 horas al día entonces voy a hacerme más espiritual que todos los que me rodean y casi casi voy a poder ver lo que sienten y ver sus corazones y ver así como que esa persona está en su corazón sintiendo esto. Sí, la oración no es eso. La oración no es una afirmación teológica impersonal. La oración no es nada más para decir, Dios es esto y aquello, y Dios es esto y aquello, y esto y el hombre y el pecado y esto y aquello. Pero simplemente estoy diciendo palabras. ¿Sí? Simplemente estoy diciendo texto, simplemente estoy arrojando intelecto, simplemente estoy arrojando conocimiento que tengo ahí. No es una afirmación teológica impersonal, ¿sí? Porque la oración me involucra a mí y e involucra a Dios. Y por último, la oración no es una herramienta para nuestros logros. De hecho, ni siquiera considero la oración tal cual como una herramienta. Creo que sería lo más sano que no lo consideres como una herramienta. Entonces, en general, creo que la forma en que podemos como resumir todo esto es que la oración no es algo para nuestro uso personal. La oración no es algo para nuestro uso personal. ¿Sí? No quiere decir que la oración no nos dé un beneficio. No quiere decir que la oración no sea del todo personal. No quiere decir que esto, que aquello. Simplemente quiere decir que no es algo para nuestro uso personal. Si no es como que yo tengo un carro para mí y lo uso solo para mí, porque sirve solo para mí y el carro existe solo para mí. ¿Sí? La oración no es eso. Entonces, hay muchas malas ideas respecto a lo que es la oración. Y me topé con algunos artículos y algunos libros y algunos textos y algunas enseñanzas sobre lo que es la oración y sobre algunas ideas respecto a la oración que creo que valdrían la pena exponer, pero creo que en nuestra cultura no están tan presentes, entonces los voy a omitir. Pero vale la pena que todos nosotros nos dediquemos a estudiar y aprender y leer y saber escudriñar y discernir lo que es la oración y lo que no es la oración, ¿sí? Entonces la oración no es estas cosas. Y me parece que la mejor forma de entender lo que es la oración es comenzando por dónde está el fundamento de la oración, ¿sí? Por las cosas por las cuales la oración está fundamentada. Reconocer cuáles son los fundamentos de la oración nos va a empezar a guiar, a alinear, a poner como un carrilito, ¿no? Un riel para andar y tener un mejor entendimiento de lo que sí es la oración. Y entonces te voy a presentar nada más tres cosas como fundamento de la oración, ¿sí? Lo primero que me gustaría que entendiéramos que es el fundamento de la oración es el carácter de Dios. En Isaías 57:15, si alguien gusta ayudarme a leerlo. Isaías 57:15.
Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos.
Gracias. Sí. Entonces quiero que te des cuenta de esto. Dice el alto y excelso, ¿no? El que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Obviamente está refiriendo de Dios. Y luego Dios dice, yo habito en un lugar santo y sublime. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo como así, Dios está aquí. ¿Sí? Pero también con el contrito y humilde espíritu. Nosotros estaríamos como, para que me vean los de Mitz, ¿no? Pero así exagerando como por aquí. Pero voy a ponerle que aquí, ¿no? Entonces, como mucha diferencia. ¿Sí? Y entonces Dios dice, yo habito aquí, pero también aquí. La oración está fundamentada en el carácter de Dios. Y está fundamentada en el carácter de Dios en el sentido de que Dios condesciende para con nosotros. Está fundamentada en el carácter de Dios en el sentido de que Dios es el que se ha manifestado a los hombres. Dios, siendo completamente trascendente, ha decidido por su voluntad habitar con los hombres. En este sentido, la oración está fundamentada en que Dios se ha hecho presente hacia con los hombres. Dios es santo y sublime y nos llama a nosotros contritos y humildes de espíritu, ¿sí? Y entonces Dios habita con nosotros los contritos y humildes de espíritu, que no tenemos nada que ver en clase con Dios. Si Dios no condescendiera con nosotros, nunca podríamos orar a Él. Sería simplemente inaccesible. La oración existe porque Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? La oración existe porque Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Llama a su pueblo contrito y humilde de espíritu. El Salmo 66:20 dice, bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su gran amor. ¿Sí? Y entonces me gusta esta expresión del salmista porque básicamente está diciendo, qué bueno es Dios que no rechazó mi oración, ¿sí? Que no me negó su amor. Porque él, al ser Dios, pudo simplemente haber llegado mi oración y la hubiera puesto en spam. Y ya. ¿Por qué Él es Dios? ¿Por qué Él es santo y sublime? Y nosotros no somos santos ni sublimes. Edmund Crowney, el de Triángulo de Crowney, no sé si te acuerdas que vimos eso con el pastor Aaron, decía, para invocar el nombre de Dios, uno debe conocer primero su nombre. Es Dios quien toma la iniciativa al dar a conocer su nombre. Para conocer el nombre de Dios, uno primero debe conocer su nombre. Y Dios es quien toma la iniciativa para dar a conocer su nombre. Si Dios, por su carácter, no hubiera condescendido para con nosotros, no pudiéramos orar a Él. ¿Sí? Si nos regresamos a Génesis, lo que hemos estado estudiando, vas a darte cuenta que Dios se va revelando poco a poco a los hombres. ¿Sí? Y esto lo hemos visto en el sentido de que Dios se presenta y se revela y habla de Él mismo con ciertas frases, ¿no? Y entonces, Dios todopoderoso, Dios que habita en todos lados, Dios omnipresente, Dios esto, Dios aquello, ¿sí? ¿Te acuerdas que veíamos que hace unos cuantos Génesis que Dios se presenta el mismo como El Shaddai? Dios que todo lo puede, que puede hacer posible lo imposible. Y entonces es Dios revelándose al hombre. Porque Él simplemente puede haber dicho, yo soy Dios. Pero Dios se revela al hombre. Entonces el primer fundamento de la oración está en el carácter mismo de Dios. El segundo fundamento de la oración está en la promesa de Dios. Promesa, promesas de Dios. En Génesis 17, versículo 7, leemos que dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Este pacto, esta relación que Dios establece con Abraham y su descendencia por medio de un pacto, es la que nos da acceso a la oración. ¿Sí? Es uno de los fundamentos de la oración. Y Moisés mismo apela a este pacto cuando intercede por el pueblo, cuando calma la ira de Dios, clamando a su carácter. ¿Sí? No sé si te acuerdas ahí en Éxodo 32, lo puedes ver del versículo 9 al 13, donde Dios se enoja, ¿sí? Enciende su ira contra el pueblo de Israel por estar idolatrando. Y entonces dice, los voy a consumir, los voy a consumir. Entonces el versículo 10 de Éxodo 32 dice, ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Y luego Moisés intercede por el pueblo diciendo, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Moisés mismo apela a la promesa de Dios. Entonces, la oración existe porque Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo. Entonces, la oración existe porque Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. Y la oración existe porque Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo. El tercer fundamento de la oración es algo que hemos visto muchas veces en Juan, ¿sí? Es algo que ya seguramente eres familiar con. Y es la obra de Cristo en la cruz. En Hebreos 10, versículos 19 al 22, vemos que dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, entonces acuérdate, yo soy alto y excelso, yo habito en los lugares porque soy santo y sublime. ¿Sí? Y luego aquí en Hebreos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por la obra de Cristo en la cruz, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para que nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es Hebreos 10, versículos 19 al 22. Y a mi parecer, aquí es donde encontramos el valor de la oración de una forma más clara para nosotros, en el sentido de que es algo que podemos ver más, obviamente, o más, como más obviamente, ¿sí? Y para entender mejor esto, deberíamos regresarnos al principio, cuando Dios y el hombre estaban en una comunión que voy a llamar una comunión natural, ¿sí? Es decir, regresemos al jardín del Edén. La comunión entre Dios y el hombre que existía en el jardín del Edén fue obstruida por el pecado. No sé si recuerdas que durante todos los días que estuvieron ahí, se dice que Dios estaba paseando por el jardín y que el hombre también estaba ahí y la mujer estaba ahí. Y luego hay esta frase: estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces era como una comunión, sí, una comunión perfecta, una comunión, pues sí, no había nada obstruyendo esa comunión. Pero luego entra el pecado y ¿qué hace el hombre y la mujer cuando Dios se acerca? Tienen vergüenza y se esconden. El pecado, de cierta forma, obstruye la comunión que el hombre y la mujer tenían con Dios. La consecuencia del pecado era muerte espiritual y física, era alienación y culpa. Y a pesar de esto, Dios no abandonó al hombre en su pecado, que aquí otra vez podemos regresar a ver el carácter de Dios. Dios es grande en misericordia. Y entonces, en su misericordia, en su carácter, tiene un plan eterno de salvación. Y aquí es donde vemos la obra de Cristo en la cruz. Y este plan de salvación lo hace explícito al hombre y se lo promete al hombre. En Génesis 3:15 vemos que dice: la simiente de la mujer pisará la simiente de la serpiente. Y entonces ahí está la promesa. Ahí están las tres cosas. El carácter de Dios, su misericordia, se manifiesta en la promesa que es cumplida a través de Cristo. Y en esas tres cosas es que estamos diciendo que se fundamenta la oración. La restauración de la relación entre Dios y el hombre es lograda por medio de la obra del Hijo. Y por medio de esta obra, la comunión entre Dios y el hombre es accesible nuevamente. Esta comunión es lo que llamamos oración. A lo largo del libro de Juan, específicamente en la sección del discurso de pedida, que a lo mejor estamos un poquito más frescos con eso, vemos que para Jesús hay una enorme conexión entre la oración y su obra. Casi, casi como diciendo: mi obra, como consecuencia, va a dar acceso a la oración. No casi, casi, de hecho diciendo eso, sí, directamente diciendo: mi obra, o sea, esto que va a pasar, como consecuencia, va a dar acceso a la oración. Simplemente el hecho de que Jesús haga el mismo énfasis en la venida del Espíritu que en la oración, si haces una comparativa, vas a leer más o menos que si hay 6 versículos hablando de que va a venir el Consolador, hay 6 versículos hablando de que deben de pedir. Pidan en mi nombre y el Padre se los dará. Pidan, sí, solo pídanlo. Pídanlo con fe. Pídanlo bien. Hay un énfasis grande en la oración. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la oración? Ya teniendo los fundamentos, podemos pasar a la pregunta del millón: ¿qué es la oración? A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado diferentes definiciones de lo que es la oración. Entonces, por decir, Calvino, en alguno de sus textos, porque Calvino ha hablado de la oración varias veces, en algunos de sus textos decía: el principal ejercicio que tienen los hijos de Dios es orar, porque de esta manera den una verdadera prueba de su fe. Entonces Calvino manejaba la oración como esto, ¿no? Como una consecuencia de la fe. Clemente Alejandría, un poquito más adelante, ¿no es cierto? Un poquito más atrás, dice: la oración es relación o comunión con Dios. En el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta es: ¿qué es la oración? Y responde: la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Palmer, un teólogo, dice: la oración es el lenguaje de la dependencia de la criatura. Y luego Sproul, que es un pastor, decía: la oración es el discurso con el Dios personal. Hay diferentes definiciones, pero me parece que todas ellas tienen algo en común. ¿Qué en común es lo que tú puedes notar en todas estas definiciones?
Comunión.
Exactamente. Sí. Lo que tiene en común esto es que todas las definiciones de oración apuntan a la misma idea: comunión. Sí. Y creo que la definición de Clemente Alejandría es como acertada, sí, concisa y acertada, y a lo mejor no exhaustiva, pero acertada. Sí. Clemente decía: la oración es relación o comunión con Dios. En En general, todas estas definiciones presentan una buena idea de lo que es la oración, aunque con diferentes palabras, y nos apuntan a un buen entendimiento. ¿Sí? La oración es la manera que Dios ha establecido para que los hombres tengan comunión con Él. La oración es la forma en la que Dios ha establecido para que los hombres tengan comunión con Él. Es la manera en la que criatura, es decir, nosotros, los creados, las criaturas, estén en comunión, interactuando con el Creador, aquel que nos creó. Si tomas en cuenta lo que no es la oración, si tomas en cuenta el fundamento de la oración, si tomas en cuenta lo que causó esta obstrucción en la oración y lo que restauró la oración, podemos confiadamente decir que la oración no es solamente extender peticiones y hablar con Dios, como tendemos a definirlo, ¿no? Oración es hablar con Dios. Pero no es nada más eso. Si no deberíamos reducirla nada más a eso. Sí, porque hay algo más personal en ello. Sí, hay algo más hermoso en ello. Y es que por medio de la oración nos estamos relacionando con Dios. Por medio de la oración estamos teniendo comunión con Dios. Y ahora aquí me gusta esta idea, ¿no? El propósito de la oración, si estamos hablando de que oración es estar en comunión con Dios, es la forma en la que estamos en comunión o la que entramos en comunión con Dios. Obviamente la oración no es nada más pedir cosas que creemos convenientes. ¿Sí? No se trata nada más de pedir. ¿Sí? Y me gusta esta idea de Sproul. Sproul dice, Dios no es una campana de escritorio celestial que está de guardia para cada vez que presionamos el botón, esperando servirnos cada petición. Dios no es una campanita como esa que llegas a un hotel y tin, tin. Y es que estoy triste. Tin, tin. Y es que, ¿sabes qué? Tiene un celular nuevo. Y tin, tin. Y no, es que, ¿sabes qué? Estoy muy enojado. No quiere decir que no podemos hacer eso. Hay mucho de la oración que podemos hacer. Y por eso estaba tomando como modelo esta oración del salmista. ¿Sí? Porque me parece que la oración del salmista está reflejando todo esto. Si nos regresamos ahí al Salmo 77, quiero nada más que te fijes en el versículo 1, donde dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. El salmista está hablándole a Dios. ¿Sí? El salmista está esperando que Dios lo escuche. ¿Sí? Porque el salmista sabe que esta forma de orar, el salmista sabe que orar es en cierta forma interactuar con Dios. Y si te das cuenta, todo el Salmo está hablando de que el salmista tiene un sentimiento de pesar, tiene un sentimiento de angustia, tiene un sentimiento que vamos a definir como melancolía. ¿Sí? Entonces dice, cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Y luego dice, me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. En la noche recuerdo mi canción, mi corazón medita y mi espíritu pregunta. Y luego fíjate lo que siente el salmista. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿Sí? El salmista está sintiendo abandono, vamos a llamarlo abandono. ¿Sí? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Sí? Desolación. Eso es lo que está sintiendo el salmista, y el salmista está levantando esto a Dios. Y eso es bueno. ¿Sí? Algo que hemos estado viendo en esto de las emociones que el pastor ahora nos ha predicado, es que las emociones nos sirven también porque es una forma con la que conectamos con otras personas, pero también una forma en la que interactuamos o nos conectamos con Dios. Sí, ahí disculpen las palabras medio erradas. Entonces, la oración es la forma que Dios ha establecido para que los hombres se relacionen con Él. La manera en la que la criatura interactúa y está en comunión con Dios. Y ahora, estar en comunión con alguien no es meramente hablarle una vez. Ni es meramente hablarle cuando lo necesito. ¿Sí? No es un seguro de carros que cuando choco, quiero reportar un siniestro. Dios no es meramente un seguro de cuando me pasa algo malo, quiero reportar un siniestro, pero en mi vida. Eso no es Dios, eso no es la oración. Dios se ha dado a conocer y nuestra respuesta a su revelación, como oraba ahorita Liz, es la adoración. La oración también es una forma de adoración. El Salmo 27:8 dice, cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Cuando Dios dijo, busque mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Douglas Kelly decía, oramos porque Dios nos llama a hablarle y los corazones creyentes no pueden evitar responder incluso cuando no estamos seguros de qué decir. La oración no es una afirmación teológica vana, no es una afirmación teológica impersonal, es una respuesta del corazón. Fuimos creados para estar con Dios, fuimos creados para glorificarle y disfrutar de Él. Y la oración satisface esta necesidad en nosotros, esta necesidad intrínseca como criaturas de adorar a nuestro Creador, ¿sí? De buscar a nuestro Creador, de cumplir este propósito por el cual fuimos creados. Ahora, decimos que la oración, poniéndolo como en términos muy de diccionario o muy filosóficos, es una interacción entre creador-criatura, ¿sí? O criatura-creador. Y hay ciertas características de la oración que me gustaría hablar de, pero lo voy a hacer muy resumido. La oración, primero que nada, es personal. La oración es personal en el sentido de que yo me estoy relacionando con Dios. No existe tal cosa como una oración que no sea personal. Porque si estoy orando, es personal. Es algo de Dios donde yo estoy también participando. Es algo donde Dios y yo estamos en comunión. En ese sentido es personal. ¿Sí? No quiere decir que la oración sea meramente yo y Dios y los demás ya no juegan, porque la iglesia también forma parte de la oración y es algo importante, la oración corporativa, pero ese es otro tema para otro día. ¿Sí? La oración es humilde. Ahí en el Salmo 77 creo que es algo que puedes ver, y aunque no es explícito la humildad del salmista, creo que de forma implícita la puedes notar. ¿Sí? Porque el salmista está diciendo: a Dios elevo mi voz suplicante. ¿Sí? Estoy suplicando a Dios. Eso es humildad. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Eso es humildad. La dependencia es humildad. ¿Sí? Y entonces empieza a alabar a Dios, empieza a decir, dice, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. ¿Sí? Al elevar a Dios, al exaltar a Dios, el salmista mismo está humillando, porque esa es la respuesta natural. La oración es osada. En 1 Juan 5:14 vemos que dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es osada. Y Calvino mismo afirmaba esto. Calvino decía que la oración es algo osado, porque a pesar de que estamos en reverencia ante el Dios creador de todo el universo, Cristo como mediador nos permite llegar con osadía ante Dios y presentarle nuestros sentimientos, presentarle nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestra alabanza. Aun cuando nuestras palabras no sean las más correctas, nuestra oración es osada. Y por último, que esto me gustó mucho, es que nuestra oración es transparente. Nuestra oración es transparente. En Hebreos 4:13 leemos esto: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La oración es transparente. Dios ya sabe lo que piensas. Dios ya sabe lo que hiciste. Dios ya sabe lo que vas a decir. Dios ya sabe lo que sientes. Pero Él está esperando que vayas y se lo digas. Para los que tienen hijos, creo que esto puede ser como algo claro, ¿no? Tú sabes que tu hija, tu hijo está chiquita y sabes que su angustia más grande en ese momento es que la trataron feo en la escuela o algo así. Y sabes que va a llegar y va a quejarse contigo. Pero tú quieres que vaya y te diga. Es importante para ti que vaya y te diga. Y luego, conéctalo a esto cuando dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre, que es bueno? Entonces, cuatro características de la oración: es personal, humilde, osada, transparente. Vuelvo a repetir, no es exhaustivo esto que te estoy diciendo, simplemente estoy queriendo persuadirte un poquito a reconsiderar cómo ves la oración. Y entonces, para terminar, me gustaría darte tres razones de por qué deberíamos orar. Creo que hay cierta influencia En el sentido de que con toda esta enseñanza de la providencia, de la soberanía de Dios, de que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que Dios sabe todo lo que va a pasar y que Dios hace y deshace como Él le place, porque Él es Dios y ya ha escrito desde la eternidad todo lo que va a ocurrir. Y entonces es algo que nos puede desalentar un poquito ahora. Pero quiero que con esto te alentes otra vez a orar, ¿sí? Te motives otra vez a orar. Si es que no lo has dejado, hazlo. Y tienes tres razones buenas y suficientes por ello, ¿sí? Tienes cuatro, te doy cuatro. La primera es que Cristo murió para que pudiéramos orar. Cristo murió para que pudiéramos orar al Padre. Y si Cristo murió por ello, y eso significa que lo puedo hacer, significa que la oración es algo valioso. Significa que es algo valioso, a lo que tengo acceso, que está a mi disposición. Y entonces eso ya inmediatamente debería llamarme a hacerlo. Y recuerda que la oración es una respuesta a quién es Dios. Y Dios, como él mismo lo dice, Dios es amor. Y su amor se manifestó en que me ha enviado a su Hijo a morir por los pecadores. Entonces, primero es porque Dios ha enviado a su Hijo para morir. Porque la muerte de Cristo es lo que nos da acceso a la oración. Segundo, porque Dios lo manda así en su palabra. En Romanos 12, versículos 11 y 13, leemos que dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, ¿sí? Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, dentro de esto está Pablo diciendo: sean todas estas cosas. Y vamos a hacer énfasis en particularmente esto, dedicados a la oración. Pablo, que es el mayor a favor de la predestinación, a favor de la soberanía, de la providencia, es la persona que más predicó respecto a esto. Y también es el que más dice: dedícate a la oración. Porque es importante, porque Dios lo manda en su ley, en su palabra. Tercero, porque es necesario. Y creo que esto es algo que debería también nosotros inmediatamente llamarnos, ¿sí?, a urgencia. Es algo que el pastor Aaron ya también ha dicho, pero Dios ha elegido obrar por medio de la oración de los creyentes. No necesita que oremos, pero Él ha decidido, por su voluntad, por el sabio consejo de su voluntad, utilizar la oración como un medio por el cual Dios obra. Y quiero que me acompañes a Génesis 20 para que veamos un caso de esto. ¿Sí? Ahora en Génesis 20, vamos al versículo 7, y vemos que se le está hablando a Abimelec, ¿no? Y entonces dice, versículo 7: ahora pues, devuélvele a la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces date cuenta, está diciendo: devuélvele la mujer al marido para que ore por ti, porque si no ora, morirás. ¿Sí? Y luego el versículo 17, ahí mismo, Génesis 20. Ya después de que pasa todo eso, ¿no? Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos. La oración de Abraham fue necesaria en ese sentido para que Abimelec fuera sanado. Y Dios mismo lo dice: si él no ora por ti, ciertamente morirás. Dios ha elegido utilizar la oración como un medio por el cual obra. Y aunque nosotros no sepamos cuáles de mis oraciones son necesarias en ese sentido, así como explícito como el de Abraham, ten por seguro que todas tus oraciones son necesarias. Entonces no escatimes el orar. No lo pases por alto, no digas: es que Dios tiene todo en control y si yo oro o no oro, no hace diferencia. Porque aquí vemos que claramente sí hace diferencia. ¿Lo entendemos? No. Sí, no, no lo vamos a entender de todo. ¿Sí? Porque no entendemos los caminos de Dios, no los conocemos, no conocemos su voluntad por completo. Pero sabemos que dentro de su voluntad está el que nosotros oremos para que se cumpla su voluntad, porque así Él lo ha decidido. Y entonces a eso, eso a ti y a mí nos llama a orar. A orar. Y último, debemos orar porque fuimos creados para Dios. Debemos orar porque fuimos creados para Dios. Y tú y yo tenemos esta necesidad de Dios porque fuimos creados para Él. Y todos los hombres tienen esta necesidad de Dios porque todos los hombres fueron creados para Dios. Y tú y yo tenemos acceso a Dios por medio de la obra de Cristo. Y entonces imagínate que tenemos acceso a lo que necesitamos. Pero decimos, al rato, después, ahorita no. No, es que estoy muy cansado. Ya es noche. Lo necesitamos. Y se nos ha dado acceso. La frase de Agustín dice, fuimos creados para ti y nuestro corazón no encontrará descanso hasta que estemos en ti. Necesitamos orar, debemos orar, porque fuimos creados para Dios.